gran amigo, y es un placer siempre que nos visita, el padre Andrés Ortega. 16 minutos pasan de las 10 de la mañana. Digo que el padre tiene mucha audiencia, ¿no?
Muchísima.
Hace pico
tiene mucha audiencia, tiene muchos seguidores en las redes sociales, muchos también, amigos.
Sí, sabe que hace pico. Cada vez que digo el padre Andrés Ortega...
Y yo le digo algo, ¿no? Él hace un post en las redes sociales, como el que hizo ayer, por ejemplo. Miles de comentarios. Me gusta, me gusta, me gusta. Comparten, escriben.
Mira usted, ¿cómo está Andrés?
Chino, Priscila, Cachorro. Gracias por la buena onda.
Pero es así, no, es así. Es un ¿Cómo le llaman la generación? Usted tiene que ser community manager de la iglesia.
Muy bien.
¿Sabe que la iglesia tendría que empezar con...? Bueno, Francisco lo hace y tiene en Twitter su página en varios idiomas. Y tiene los community manager, que son las personas que le manejan la cuenta. Usted sería un buen community manager de la iglesia tucumana, por ejemplo.
La comunicación me gusta. Me habría gustado ser periodista, la locución también, por eso los miro a los chicos y realmente hay muy buena onda. Alguna vez, antes que sea uno cura, animaba peñas, claro, loterías, bingos, familiares.
Wow, ¿en serio?
Completito.
¿Animaba peñas?
Sí.
Con razón lo de descarado, digo. Ahora entiendo todo.
Sí, por eso me siento identificado con vos, Cachorro.
Y claro, obviamente.
Pero aparte tiene buena voz, Andrés.
No, bien, bien.
No, y pero usted en la formación tienen muchas materias que tienen que ver con oratoria, ¿no?
Sí. Retórica.
¿Sabía usted?
Sí, sí, sabía.
Son muy formados en eso. Son muy, muy formados. ¿Y quién? Una pregunta que después vamos al tema. ¿Le enseñan profesionales o propios sacerdotes?
No, teníamos profesoras con los títulos recibidos, que ella nos decía que no le gustaba enseñar a muchos candidatos, futuros autoridades, porque a veces dice la oratoria es un instrumento para seducir, convencer. El tema es si se usa para el engaño. Entonces ella decía, apostaba para las, decía para los sacerdotes, pastores, educadores, pero evitaba
los media coaching que se pusieron de moda.
Exactamente, sí.
Yo hago media coaching de comunicación.
Recién teníamos ahí una charlita interesante.
Sí, hice mucho tiempo. Bueno, el Cachorro sabe, cuando nos conoció yo partía por ahí en horarios extraños y hacía cursos de media coaching, reducidos, ¿no?
Todas estas técnicas, la base es saber escuchar, ¿no? Para después ayudar a... La pregunta parte, pero desde la escucha, ¿no? Yo te noto que vos escuchás, observás, y creo que después ahí viene la pregunta inteligente del periodista, de quién está acá. Entonces yo, rápido, de che, qué equipo que tenés acá. Yo ya te dije, me admiro, me saco el sombrero cuando se entrena gente, ¿no? Hay gente que solamente repite información y hay gente que entrena a aquellos comunicadores. Necesitamos también gestar, generar personas de este talante, porque si no... ¿para qué tenemos personas que solo repiten información? A veces vos sabés los portales, ¿no? Sí. Gente que entra a uno, dos, tres portales y repite la información. No, tiene que haber una propia producción. En el seminario a mí me han ayudado a pensar, gracias a Dios. Claro. Y cuando me han querido imponer el pensamiento o repetir solo el pensamiento, dije, no, si Dios me hizo inteligente o tenemos capacidades para editar, hacer unas propias ediciones.
Así es, para tratar de encontrar la curva de razonamiento. Es eso, digamos, es la construcción colectiva y personal de la información. Padre, bueno, se viene un momento donde los argentinos, a partir de las 8 de la mañana de hoy, periodo de reflexión, que eso tiene que ver la veda, que también se va perdiendo en el tiempo. Creen que veda es que no vas a poder hacer fiestas o eso, y la veda tiene un sentido propio de la reflexión, de 48 horas para reflexionar, para pensar y para tomar una actitud en referencia a lo que vas a elegir. Quizá una de las cosas más hermosas en el ser humano es la posibilidad de elegir, pero en todo en la vida. Elegir tu pareja, elegir tu profesión, elegir qué vas a estudiar y también elegir quiénes van a ser los futuros gobernantes o quiénes van a marcar el destino de un país. Ustedes desde la iglesia trabajan mucho con ese sentido, ¿no?
Yo creo que Francisco nos potenció, y los que nos identificamos con este pastoreo, esta forma de que tiene Francisco, ¿no? El evangelio que es imbuido en lo social, ¿no? Todo referente, mediador, me gusta la palabra, el que trabaja en territorio, no puede desconocer la realidad. Entonces, desde la homilía, nosotros, desde las charlas o la formación que tenemos los diferentes agentes pastoral, vamos bajando como líneas, usen líneas. Necesitamos personas que generen la comunión en contra de los que generan división. Necesitamos personas que comunican y se entiende su mensaje, y el mensaje está acompañado por obra. Entonces el testimonio, ¿no? Las palabras mueven, pero los testimonios arrastran o conmueven. Sí. Necesitamos personas que miren el todo, no solamente el famoso es atiendo a la minoría, pero miro el todo de una nación que, a ver, estamos eligiendo quienes van a llevar el destino de toda la nación argentina. Oh. Y no solo que mire desde Buenos Aires, el famoso es porque queda tan lejos el interior, es porque te has posicionado en el CEN, has centralizado tu lugar, y especialmente el Gran Buenos Aires puede ser, ¿no? Entonces, me parece que personas que no, el famoso esta oposición, el que no le no guerrea, que no busca eliminar al enemigo opositor, ¿no? Yo creo que eso no es evidente en estos últimos años. El adversario, creo que vos también usas mucho la palabra, es necesario el adversario, el que mira, el que tiene otra alternativa, otra visión de la realidad, y adversario, el que tiene otra versión de la realidad.
Y es el tema de la dialéctica misma, digamos, no hay forma de una construcción o de una instancia superior si no hay dialéctica. Y nosotros por ahí lo que pedimos es simplemente eso, tener la posibilidad de confrontar ideas en el buen sentido, sin entrar en el antagonismo por el antagonismo mismo. En algún momento hacía referencia que este país sin ficciones orientadoras y una zanahoria puesta para donde vamos todo construyó esto del antagonismo permanente. Por ahí debe ser difícil desde la iglesia tratar de decirle, muchachos, acá hay que ir todo por un mismo lado, más allá de que tengamos disonantes, variaciones o forma de ver diferente, pero de última, un objetivo que tiene que estar centrado en mejorar la calidad de vida de todos en general. ¿Cómo lo ves? ¿Qué proceso está pasando? Y después quiero hablar de una cuestión que tiene que ver, que es una duda eterna que tengo en referencia a los tiempos de la Iglesia.
Hay un método que se nota en los documentos de los obispos en Argentina, es el método prospectivo. Vos te situás en el futuro, y como desde el futuro tirás una soga al presente y lo arrastrás al presente, a ese futuro. Las metas, no sé si vos viste cómo se escriben las metas. La Argentina está caminando en un proceso, ahí está, en un proceso, en una construcción colectiva donde todos nos respetamos y nos valoramos. No quiere decir que ya está aconteciendo, pero como yo me posiciono en ese futuro y veo donde son escuchadas todas las voces, las minorías, y donde la mayoría también de manera consensuada asume los reclamos de esos grupos más pequeños, donde la inclusión y la participación es una realidad y no solo un discurso, una banderita, ¿no? Yo por ahí digo, estoy a favor de los subsidios, y sabiendo que el subsidio tiene un comienzo y un fin, y tiene una promoción de la persona, no se puede, la persona participa en esa promoción, y la inclusión es a base de lo que la persona tiene, no es de lo que no tiene y de lo que yo quiero que tenga o llevarlo a donde yo quiera, ¿no? El clientelismo, que por ahí también Francisco lo dice, y el clientelismo y las ideologías que están golpeando a la iglesia, a los religiosos, a lo político y a lo social. Entonces estamos trabajando, yo lo noto, ¿no? Especialmente los curas que estamos participando en pastoral de adicciones y que estamos ahora en el próximo, después de la elección, el próximo fin de semana en Salta tenemos un encuentro con el padre Pepe Di Paola. Sí. Entonces, gestando, ¿qué queremos? Comunidades donde el Sedonar habla de barrios terapéuticos. Nosotros hablábamos comunidades de vida, donde el mismo testimonio, donde la persona, a ver, esto no sé si ustedes han visto en los videos por ahí desde el deporte. El otro día veía unas personas hipoacúsicas, o que, para no decir sordas, pero me parece que tenían reducida casi al máximo la audición. Y le ponen un audífono y empiezan a escuchar la emoción, las caras de asombro. Entonces, de pronto, usamos acciones que hablan de una política, de una visión de la realidad, donde la persona participa en esa construcción. Y la superación es a base de lo que la persona, junto con alguien que le ayuda, por eso usamos la palabra subsidio como ayuda, se produce el progreso, el proceso. Se nota en Francisco, ¿no? La mayoría de los procesos lo está haciendo en colegialidad, en equipo, ¿no? Sí. Yo ahí ponía la otra vez en mi nick de WhatsApp, ahí el cachorro debe haber visto, ¿no? En equipo todo es más fácil. Claro. ¿No? Creo que otras radios usan con música, todo es más...
Es otro eslogan, pero que en equipo es todo más fácil.
Yo creo eso. ¿Qué opinas vos?
Yo lo que creo es que por ahí, digamos, la construcción colectiva... Yo soy un defensor de la construcción colectiva desde no creo ni en los superhéroes, ni en los grandes héroes, ni en los próceres, ni en los que pueden cambiar la realidad. Yo creo que la sociedad tiene que estar preparada, pero es una convicción y es una formación de vida. Yo creo que todo es producto de la sociedad. Ahora, lo que sí me aterra estructuralmente, es por ahí ver la falta de pasión en la búsqueda de objetivos. Y vos que estás en contacto con jóvenes, porque nosotros, vos sos más chico que yo, pero nosotros venimos de una generación donde nada fue fácil tampoco, pero uno le ponía pasión y le ponía ganas, aunque sea a lo más simple, quizás lo más hasta risueño, no sé, bailar mejor, deportivamente superarte, pero había objetivos quizás muy cortitos, tratar de leer más libros, había como cuestiones así, digamos, se valoraba eso, te sentías un estúpido si estabas en una mesa y todos habían leído en el año 10 libros y vos recién ibas por el segundo, digamos, eran cuestiones capaz que desde la competencia ingenua, pero había un método de superación. Ahora lo que yo veo, y te lo reitero, me aterra, es la falta de pasión, directamente la comodidad, no me importa, no me interesa, me es ajeno, y lo peor, la negación. Eso es lo que me asusta de ver, sí, a las nuevas generaciones, como que solamente la zanahoria que tienen es el celular más bonito que el que está a la par, digamos.
Sí, Chino, vos sabés, hay varios libros escritos, ficciones por ahí también, novelas, de no hay dos Argentinas, hay 10.000 Argentinas, ¿no? Entonces, no es solamente la Argentina rica y la Argentina pobre. Y estoy participando en otros espacios, por ejemplo, en una universidad donde estoy becado y donde estoy estudiando ciencias políticas, por ejemplo, y después hago otros proyectos que ustedes siempre me los promocionan, el deporte desde La Paz, por La Paz, fútbol por La Paz, y ahora estamos encarando otros deportes. Acá mismo en Yerba Buena queremos, ahí estamos un pasito a ver si podemos dar algo más. ¿Qué es lo que veo yo? Y me toca escuchar gente, ¿no? Chicos me dicen, yo no puedo estudiar. El otro día estaba con un chico, me dice, padre, yo no ni estudio y saco 10. El otro día lo escuchaba, un chico de un barrio muy sencillo. Le digo, soñá, peleá, buscá. Y acá levantaba la mano en tu vida, yo y mis ahí me cargaban los 3.000 contactos de WhatsApp, qué sé yo, 5.000 de Face. Por ejemplo, están a tu servicio. Esto necesitábamos, personas que en esa construcción o ese respaldo, esa construcción, bueno, hay rostro. La Argentina tenemos los que, vos sabés que hay caudillismos, y no podemos negar que estos caudillismos son personas que ponen el rostro, el cuerpo, y hay muchos que, y son los que reciben las balas, cuidado, ¿no? Sí. En la radio vos le pones rostro, junto a un equipo, ¿no? Y ya en todo este tiempo, y ver todas las personas que han pasado en este equipo, pero vos le pones rostro y un cuerpo. Francisco está en esta construcción que tiene que ser histórica, porque no, a ver, y no se queda tanto en el pasado, no queda en esas discusiones bizantinas que es lo progre, lo conservador. No, Francisco está diciendo, sabe a dónde quiere ir, está abriendo brecha, está procesos que de realmente a mí, personal trainer, impresionante, no le puedo seguir el ritmo. En Tucumán siento que hay muchas personas, gracias a Dios. Lo que sí, a veces me sale ahí el cura, le digo, señor, dale poder, dale los espacios, dale el cargo, con el peso, ese poder duro que se suele hablar de diferencia entre el poder duro, como el poder blando, como el blando más el carismático, ese liderazgo horizontal, que se da social por los mismos contactos. Dale a esta gente que tiene poder blando, dale el poder duro. Así lo rezo yo, ¿no? Sí. Y el que llega a tener poder duro, por ejemplo, pensemos ahora quién va a ser presidente y todas las otras autoridades. Estaba mirando a cada una, a Macri, a Scioli y a Massa, ¿no? Cada uno un liderazgo, un Macri que tenía su liderazgo, ¿no? Él, le preguntaban a la gente del barrio, sí, ha sido el presidente Boca el que la levantó a Boca. Sí. Scioli, con toda esa superación como deportista y en su realidad, ¿no? Como gobernador. Massa, desde el Tigre, y todas han llegado a decir la municipalidad con más excelencia. Aún más, se dice que San Miguel miraba en un momento, ha tenido... contacto, mirar. Entonces, detrás de todos esos rostros hay personas, y por eso algunos dicen, sí lo votaría tal candidato por la persona que va como secundando o acompaña el proyecto, no lo votaría tal candidato por el segundo o el tercero o el que está en otra línea. La iglesia, creo, gracias a Dios, sueño a esos rostros. Ahora hace poquito, vos sabés que a Melitón, dentro del equipo que participo yo, de curas, no somos villeros, sino el cura patral de adicciones, lo han nombrado obispo de Añatuya. Entonces, seguro, ¿no? El otro día decía, sentimiento encontrado, alegría porque lo hacen obispo, porque un bien para la iglesia en Argentina, tristeza porque un un sacerdote que le ha puesto mucho cuerpo, mucho rostro, sí. Mucho,
mucho laburo acá, sí. Mucho laburo acá y muy bien hecho.
Sí, no, y fuerte, ¿no?
Y en temas que no son fáciles, no son...
Y lugar que no, claro, es fácil.
Bueno, eso te iba a preguntar, ¿van a sentir la ausencia?
Seguro, no, eso es... A ver, vuelvo a insistir. Argentina se mueve por caudillismo en todos los ámbitos. Algo bueno que tomando un café con Melitón, sí, con el padre Melitón, ahí en plena, ahí en un lugar donde yo le digo, vamos a tomar un café en un lugar visible. Todos lo saludaban, las radios desde Santiago la estaban promocionando. Sí. Está esperando una nota de esta radio.
Sí, dale vamos a hacer.
Estábamos viendo que, lo felicitaba, le digo, has gestado un equipo, ¿no? Has gestado un equipo, tu pasión... También, porque vuelvo a insistir, no es soñar el sueño de otros, hay que tener cuidado, porque si vos no estás, no podemos soñar el sueño de otro. Entonces, su sueño, su pasión partió desde las pasiones, claro, de los intereses de los otros. Por ahí, no se trata de negar los intereses particulares que tiene el sujeto, se trata de lograr un interés colectivo, ¿no? Vos decís, las construcciones colectivas, sí, parten de sueños personales. ¿Y cómo hacemos soñar a todos un mismo sueño? O que ese sueño tenga muchos elementos comunes. Melitón ha hecho soñar a muchos curas y ha logrado que salir o que estén incluidos los intereses particulares en ese interés común, que es atender a la persona en situación de riesgo, como es la adicción.
Pero, contestame, ¿van a sentir la ausencia?
Lo dije, sí, yo no, sí. No, en ese sentido no. A ver, somos menos de 80 curas. Un cura de este nivel, de este talante, sí, se va a sentir.
¿Cuántos curas hay en Tucumán, disculpa, 80?
Diocesanos, menos de 80.
¿Menos de 80?
Sí, estamos en un momento, lo dijo un sacerdote...
¿Cuántas parroquias? ¿Parroquias?
Iglesias, 50 ¿cómo? Parroquias.
Pocas, ¿no?
casi el promedio de gol de Messi. 1. No sé cuánto llegó a tener el cachorro. No,
mucho más.
Ah, bueno. Sí, estamos preocupados. Un sacerdote en una misa en un canal conocido de Tucumán, sí, dijo... contentos porque lo nombran obispo a Melitón, pero tristes porque los sacerdotes somos cada vez menos. Y lo que quiso decir que este sacerdote, con el impacto, claro, social, con el llegue, desde una llaneza, ¿no? Realmente, sí. Melitón, algo que lo podías ver acá en una misa, en una iglesia del centro, y después en una capillita perdida en Las Tenias, pongo por ejemplo, sí, la saludo a todos, a la gente de la banda. Sí. Pero con la misma altura y el mismo trato y con esa misma
habilidad. Con la misma pasión y con la misma, sí, cuestión. Sí, eso es lo que siempre me llamó la atención. Yo, por ahí, lo digo yo de lo personal, por ahí creo que hay un sector, o durante mucho tiempo hubo un sector de la iglesia que quería una vidriera, que eran sin lugar a dudas las parroquias, digamos, más convocantes, y otros que le ponían la misma pasión aunque haya 3 o 4 o 50 o miles. Y Melitón tenía esa característica, más allá de que no traté mucho personalmente con él, pero en momentos duros tuvimos notas y la decía de frente, no la dibujaba. Sí,
le puso rostro en el diciembre de 2013.
Exactamente.
Puso el cuerpo cuando hacía el tema de la mediación, estábamos en plena cuasi guerra civil. Yo no temo decirlo porque para mí, yo no viví la guerrilla, yo nací justo en el 77 en plena guerrilla. En este enfrentamiento que hubo, pero sí, lo que vi en el 2013 me pareció que fue lo más parecido a eso, y sentí que entre hermanos casi nos podíamos matar. Sí.
Y él fue
matamos. Sí, nos creo matamos. Que corregir gracias, ahí porque gracias. Hay un par de muertes que no, por ahí no han salido a la luz, pero hay varias.
Sí, y tuvo un papel fundamental.
Sí, importantísimo.
Andrés, mil gracias y bueno, la reflexión para este domingo para toda la gente, que vote en paz, en tranquilidad y que defienda sus valores, básicamente.
Mira, yo lo que digo, así como sentís reverencia a los que son creyentes en cualquier credo, que creen en Dios o en el amor o en lo que sea, la misma reverencia que uno tiene en esa creencia que lo potencia y desde donde uno construye su vida también, yo siento un orgullo entrar al cuarto, al cuarto donde oscuro, como le decía. Sí. Y levanto y llevo mi voto y lo coloco. Para mí es tan sagrado este ejercicio que lo reduzco solamente al cuarto oscuro, claro, sino también lo hago desde las redes sociales, lo hago desde la homilía, antes decían desde el púlpito, y también en los cafés, en las comidas familiares. Me dice, ¿a quién va a votar? Más que decir a quién votar, yo prefiero hablar esto, me identifica esto. Lo que vos conocés, bueno, deducí de mis valores a quién puedo votar. Y ahí empiezan a tirar dos, me río un poco, dice, ¿será este? ¿Será el otro? Entonces, desde acá, esta energía positiva, esta bendición, esta oración, vayan a votar. El primer algo que estamos motivando con la Acción Católica también a nivel nacional es tu voto vale. A los jóvenes, sí, tu voto vale. Es decir, por ahí se ha querido inducir el voto joven. Vi muchas conferencias por ahí, inducir positivamente, inducir negativamente. Cada uno después hará su valoración. El voto, es importante que vayamos a votar. Si estás a mi abuelita, yo dije, 85 años, yo te voy, termino la misa con el auto, te busco, te llevo a votar en plena barrio Villa 9 de Julio, allá en una de las escuelitas de Martín Vero. Y te llevo y así votés. Ella decía, no, vos me has mentido la otra vez, no me has buscado porque tenía bautismo y me sacaba la boleta a mi abuela. Hoy le dije, te doy mi palabra.
El padre Andrés entregando ahí, viste, que anotando. No, tenía 20 más para ir a buscar. Mira, abuela, perdón.
Por ahí creo que está vedado, no está permitido esto de trasladar gente.
No.
Una cosa es tu pariente, vos vas con tu pariente.
La Silvana la busca a su abuelita, 91 años.
Lo importante es no tener el cartelito atrás. No,
claro.
Aparte eso es cuestión de
no da ideas igual.
La Silvana, 91 años, la tiene que ir a buscar ella para votar. Antes votaba en Tafí y votaba Silvana en Tafí. Ahora vota en Yerbabuena, Silvana, así que tiene que votar y ir a buscarle a la abuela.
A mí me contaban en una época que...
¿Usted dónde vota?
Yo voto en el barrio ahí, Villa 9 de Julio.
Tiene el domicilio. Eso quería preguntarle, ¿ustedes no hacen cambio de domicilio con cambio de parroquia?
Yo por ahora, al no ser párroco, soy vicario, soy como un vice, secundo al cura que está al frente de la comunidad parroquial. Me cambian cada un año, dos años, tres años, entonces...
No conviene hacer el cambio de domicilio.
No, claro. Sea párroco encargado de una comunidad que uno estaría 6, 10, 12 años, sí.
Claro, ahí ya podés poner ese domicilio.
Pero
claro,
es mejor tener el domicilio.
¿Y poner el domicilio de la iglesia? ¿Ponen los padres?
Muchos sacerdotes sí, pero después tienen problemas porque les siguen llegando vía correo, vía cualquier vía.
Les llegue ese lugar.
Yo desde que tengo el mail, el WhatsApp, ya... Bendiciones.
Bendiciones en los grupos de WhatsApp.
De ahí también. Dios los bendiga y que sea una linda jornada el domingo y esto contribuya al bien nacional. Todos tenemos que sentir y amar, así como decíamos. No me ha gustado mucho. Un mensaje que, bueno, tiene su doble mensaje esto. Anda el domingo, ponete la camiseta. Ustedes después lo van a leer ahí y mira el partido de los Pumas, ¿no? Importante, me gusta lo que está aconteciendo en torno al rugby, me gusta y creo que puede potenciar y puede enseñarnos a lo del fútbol, pero el domingo es un día cívico y un día en el cual también tiene que ser con profunda reflexión y desde valores espirituales porque lo necesitamos, si no Argentina se va al tacho.
Es así, mil gracias Andrés. Tanda publicitaria, nos pasamos un poquito y volvemos con más información.
Quédate con nosotros, 102.1.